Privilegio de estar aquí durante todos estos días. Esta es la séptima predicación en 3 días. Muchas gracias por abusar de mí. El privilegio ha sido mío de compartir la palabra del Señor, porque la palabra de Dios dice que bienaventurados somos cuando padecemos por su causa. Gracias al Señor que comida no ha faltado. Pastor José Olivares es un excelente anfitrión. Muchas gracias a él. Muchas gracias, Iglesia. Muchas gracias a nuestro hermano Daniel también, que ha estado con nosotros estos días. Yo quisiera hacer una pregunta. La Biblia está llena de preguntas, y una de las preguntas que nosotros vemos por primera vez en la Biblia la hace nuestro Dios. En Génesis 3:9, Dios le pregunta a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? Y hace una serie de preguntas. Pregunta Dios, preguntan los profetas, preguntan los ancianos, los jueces, preguntan los discípulos, pregunta Jesús, pregunta Satanás. Todo el mundo hace preguntas. Y las preguntas se hacen normalmente cuando uno no sabe la respuesta. Ese no es el caso de Dios. Dios hace preguntas para instruirnos, para confrontarnos o para dejarnos un modelo de cómo se desenvuelve un equipo ministerial. Pero la exposición de esta noche parte de una pregunta, y la pregunta es: ¿qué le pasó a la iglesia? Esa es la pregunta que yo quisiera que nosotros meditáramos en esta noche y que intentaremos contestar por medio de la exposición de la palabra. Así que les invito a que vayamos otra vez a un texto bíblico que hemos estado leyendo recurrentemente y predicando a partir de él, y es el libro de Mateo. Pero en esta ocasión vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18. Y dice la escritura de la siguiente manera: Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: Unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro respondiendo dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando nosotros leemos este pasaje, nosotros nos damos cuenta de que Jesús le está haciendo dos preguntas a sus discípulos. Le está preguntando qué dice la gente en las calles acerca de él, qué es lo que la gente piensa acerca de la identidad de él. Y la segunda pregunta es: ¿qué piensan ellos? La primera va dirigida para que ellos les respondan sobre la opinión que la gente tiene, la gente que lo ve por las distintas ciudades por donde él estaba. Y después Jesús es más directo y le dice: ¿Pero ustedes qué dicen de mí? ¿Quién ustedes creen que soy yo? Jesús no hace esta pregunta porque él no sabe, sino porque Jesús le está dando una enseñanza a ellos, y por consiguiente nos está dando la enseñanza también a nosotros. Pero llama la atención de que Mateo registra una afirmación que los otros evangelistas que relatan esto no registran. Y es que Jesús, después que Pedro hace esa afirmación, de las pocas veces que Pedro fue certero durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero porque se lo reveló el Padre, después que Pedro hace esta afirmación, entonces Jesús se dirige a Pedro y le dice lo siguiente, versículo 18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Con esta afirmación, partiendo de la opinión, a la luz de lo que revela la palabra de Dios, de que Cristo es la roca, que la roca no es Pedro, que la roca no es un lugar, que Cristo es la roca sobre la cual se funda su propia iglesia, partiendo que desde el Antiguo Testamento apunta a Dios como roca, Deuteronomio capítulo 32, versículo 18, alude a Dios como roca. En el Salmo 62 alude a Dios como roca. Cuando Jesús termina el sermón del monte, hace una ilustración en el capítulo 7, versículo 24 en adelante, de que hay dos clases de oyentes y que aquel es sabio cuando oye y pone por obra sus palabras, es semejante a una persona que construye su casa sobre la roca. Cuando Jesús está diciendo todo esto, cuando en el Antiguo Testamento está diciendo todo esto, dudo que sea a Pedro que se esté refiriendo. Se está refiriendo al mismo Cristo. Pero Cristo también hace un pronóstico, una declaración que todavía está vigente. Y esta afirmación, pronóstico y declaración de nuestro Señor Jesucristo es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esta afirmación da por sentado de que nada podrá detener la iglesia de Jesucristo, de que la iglesia de Jesucristo es una iglesia victoriosa. Si nosotros nos comenzamos a fijar en las primeras evidencias que vemos del comportamiento de los discípulos y por consiguiente también de la iglesia, nos vamos a dar cuenta de que es una iglesia victoriosa. Si me acompañan a Hechos capítulo 1, versículo 5, nos daremos cuenta que Jesús le dice a los discípulos, unos 120 en total, que no se fueran de la ciudad de Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Hechos 1:15, Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, nos confirma esto. Ellos obedecieron, ellos no se fueron de Jerusalén, se quedaron allí un total de 120. Cuando nosotros pensamos en los discípulos del Señor, normalmente tenemos la tendencia de pensar en 12 que estaban con él, pero los discípulos del Señor eran mucho más de ahí. Primera a los Corintios capítulo 15, cuando Jesús nos presenta esa, cuando Pablo nos presenta esa serie de apariciones del Señor después de resucitado, nos dice que se apareció a más de 500 a la vez. En ese hermoso tratado sobre lo que es la resurrección de Primera a los Corintios capítulo 15. Cuando leemos en los evangelios se nos dice que Jesús envió 70 de dos en dos, también discípulos de él. Aquí en el libro de los Hechos, en el primer capítulo, nos dice que le dijo a 120 que no se fueran de allí. Tenía 12 que estaban tiempo completo y de esos 12 parece ser que había 3 que formaban el círculo de intimidad de nuestro Señor, Jacobo, Pedro y Juan. Quiere decir que los discípulos del Señor no son los 12. Los 12 son los que están tiempo completo, full time, con nuestro Señor, para arriba y para abajo. Pero aquí había hombres y mujeres. Les digo, ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Probablemente estos 120 conformaban el liderazgo de esa iglesia que ya se iba a formar, que era la primera iglesia cristiana de la historia y que se registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que comprende aproximadamente los 30 o 40 primeros años de la iglesia cristiana. Entonces, vemos que Cristo asciende a los cielos, Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, con la promesa de que volvería nuevamente a través del Espíritu Santo. Esa promesa se materializa. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13. El Espíritu prometido, el Espíritu Santo del Señor, viene y es derramado sobre esos 120 que están en el aposento alto. Cuando vemos los versículos del 14 al 47, vemos los resultados de esa llegada impresionante del Espíritu Santo sobre la vida de ellos. Eso provoca que Pedro haga un memorable sermón. Y dice la Escritura que aproximadamente 3.000 personas fueron añadidas a la iglesia en aquella ocasión. Si nosotros vemos los capítulos 3 y 4, vemos el crecimiento abrupto, rápido, impresionante de la iglesia. Aunque vinieron las amenazas en contra de la iglesia, Pedro y Juan son llevados al Sanedrín, que es la corte suprema de los judíos. Aquellos judíos que persiguieron a Jesús, aquellos que vinieron y le dieron muerte a Cristo, ahora están persiguiendo a los apóstoles también. Y ellos, plantados de valor, de coraje, le dicen: juzgad si es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios, pero no vamos a hacer eso, no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vemos que esta iglesia está honrando el vaticinio que Cristo hizo, de que iba a ser una iglesia indetenible, una iglesia poderosa, una iglesia ungida, una iglesia que se iba a dar a la tarea de proclamar el mensaje del Evangelio, una iglesia que no se iba a intimidar, una iglesia que a pesar de las persecuciones y las muertes de los caídos por Cristo, esta iglesia iba a seguir multiplicándose. Si nosotros vemos esta iglesia que no era perfecta, esta iglesia también tuvo pecados. Capítulo 5 del libro de los Hechos, Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo, mienten a los apóstoles. Sin embargo, la iglesia se repone, enfrenta el pecado. Dios promueve su santidad. Hechos capítulo 6, hay un problema de murmuración en la iglesia y la iglesia nuevamente confronta el pecado. Hechos capítulo 7, la muerte de Esteban, considerado el primer mártir del cristianismo. Sin embargo, la iglesia sigue victoriosa. Hechos capítulo 8, una gran persecución se desata. Sin embargo, la iglesia sigue propagándose. Y aquella persecución lo que hizo fue que se pusiera en práctica lo que el Señor le dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. En otras palabras, cuando nosotros no cumplimos con Hechos capítulo 1, versículo 8, Dios nos manda el capítulo 8, versículo 1. Una gran persecución se desató y los creyentes fueron esparcidos por todas partes y la iglesia sigue creciendo. Aparece en la escena un hombre llamado Saulo de Tarso, que iba respirando aire de muertes y amenaza contra los cristianos, y el Señor le sorprende, lo tumba, no sabemos de dónde lo tumbó, pero sí cae al suelo, y allí Pablo es convertido por la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que nosotros vemos, y si seguimos la secuencia del libro de los Hechos, y pasamos el libro de los Hechos y abarcamos quizás los dos primeros siglos y medio de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que eso que dijo Jesucristo se cumplió. Una iglesia victoriosa, una iglesia que se tuvo que enfrentar primero a las persecuciones por parte del oficialismo religioso judío. Los mismos que persiguieron a Jesucristo después persiguieron a los discípulos. Después, a partir del año 64, la persecución deja de ser de parte de los judíos en parte, y Roma entonces protagoniza la persecución contra los cristianos. En el año 64, Nerón incendia a Roma, y aquel incendio que duró aproximadamente de 8 a 9 días, la población comenzó a sospechar del corrupto emperador, cuyos primeros 3 años fueron muy buenos. La historia nos confirma que bajo la influencia de Séneca y de Burro, Nerón fue un excelente emperador, pero después de 3 años comenzó el delirio de grandeza, se endiosó y él quería destruir a Roma y construir una nueva Roma y ponerle por nombre Neronia. Sin embargo, el Senado no se lo permitió, entonces la incendió y la gente comenzó a sospechar de él. Sin embargo, él se la ingenió y le echó la culpa a los judíos y a los cristianos. Una gran persecución comienza contra ellos. Se dice que en esa redada muere el apóstol Pedro. 10 grandes persecuciones tuvieron que enfrentar los cristianos desde el año 64 hasta la última en el año 303 en los días de Diocleciano. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, la iglesia seguía siendo victoriosa. Un hombre como Policarpo, discípulo del apóstol Juan, es llevado al martirio y allí, amarrado en un poste, ya herido y maltratado y vilipendiado y humillado, le dicen que blasfeme el nombre del Señor para hacerle una muerte menos dolorosa. Y él dice sus memorables palabras: 86 años tengo, y él, refiriéndose al Señor, ningún mal me ha hecho, ¿cómo voy a negar a aquel que me lo ha dado todo? La iglesia, a pesar del el circo romano, a pesar de los cristianos que eran devorados por las fieras, a pesar de las torturas, de las persecuciones, la iglesia del Señor seguía propagándose como un fuego abrasador, cumpliendo al pie de la letra el mandato de Cristo, vaticinando y cumpliéndose lo que Cristo dijo de que la iglesia iba a ser una iglesia victoriosa. Llega el año 312 y el emperador Constantino está apostado junto con sus tropas frente al puente Milvio para una batalla definitiva por la hegemonía del imperio frente a Magencio. Y allí están los dos. Y dice la historia que Constantino vio una señal en el cielo con una inscripción que decía: por este signo venceréis, según el testimonio del propio Constantino. Todavía es motivo de debate si Constantino realmente se convirtió o hizo una maniobra política porque el cristianismo era un fuego abrasador. Lo cierto es que Constantino al otro día pintó los pectorales de sus soldados, los estandartes y banderas con una cruz y ganó. Y dice la historia que Constantino se convirtió al cristianismo. Aproximadamente un año más tarde, en el año 313, Constantino firma lo que se llama el Edicto de Milán, que hace que el cristianismo ya sea despenalizado y se convierta en un organismo, en una institución legal. Más adelante, en el año 380, el emperador Teodosio entonces hace al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Y a partir de ahí, aquella iglesia victoriosa que el Señor dice que iba a ser, aquella iglesia que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella, aquella iglesia que a pesar de la pobreza, de la persecución y de las prohibiciones, era una iglesia indetenible, comenzó entonces a decaer. Comenzó a desgustar los privilegios de la grandeza y comenzar a acomodarse a las mieles del poder. Aquella iglesia parece ser que comenzó a distanciarse de lo que Cristo había vaticinado. Surgieron las herejías, la regeneración bautismal, la adoración de los santos, la salvación por obras, por indulgencias, el gobierno eclesiástico centralizado y con rango mediante una oligarquía clerical y, por supuesto, la unión de la iglesia y el Estado. Esa iglesia se corrompió totalmente. Es la iglesia de la Edad Media. Aquella iglesia victoriosa comenzó a decaer, comenzó a ser corrupta, a hacer alianza con los ricos, a dejar su ministerio. Ya Cristo no era su fuente de adoración, sino el Papa. Aquella iglesia dejó de tener las escrituras como su fuente de autoridad, ahora es la autoridad clerical, las tradiciones, y aquella iglesia se degeneró. Después vemos que llegó la reforma protestante. El hombre estaba en un estado de desesperación, ese hombre de la Edad Media. Los historiadores colocan la Edad Media entre el año 546, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y el año 1453, y el surgimiento del Imperio Otomano, que después iba a caer durante los días de la Primera Guerra Mundial. En ese periodo de tiempo, fue un periodo que en la historia se conoce como el periodo del oscurantismo. Parecía como que Dios había muerto, como que toda voz profética había sido callada, y como que Satanás gobernaba y reinaba. La iglesia decía, para tener alguna comunión con Dios, tiene que ser a través de la iglesia. Fuera de la iglesia no hay ninguna salvación. Pero hablaban de la iglesia romana. La Biblia, paradójicamente, era un libro prohibido. Quien fuera encontrado con una Biblia sin autorización oficial, corría el riesgo de ser encarcelado, torturado y hasta matado. En ese periodo fueron las cruzadas, en ese periodo fueron las inquisiciones, el tribunal donde todo aquel que contradijera lo que la iglesia decía era llevado a ese tribunal, como fue llevado Copérnico, como fue llevado Galileo Galilei. El ser humano fue siendo asfixiado por esa tiranía, hasta que vemos dos reacciones. La primera reacción es la del ser humano del sur de Europa, que queriendo escapar de ese sofoque de la iglesia medieval, queriendo escapar de la iglesia también, escapó de Dios. Porque la iglesia decía que ella y Dios eran la misma cosa. Y queriéndose independizar de la iglesia, dejó de confiar en Dios. Y dijo, ahora ya yo no voy a confiar en Dios, yo voy a confiar en mis capacidades. Y surge el humanismo. Y el humanismo engendra el Renacimiento y engendra movimientos como la Ilustración. El hombre del sur de Europa, entiéndase principalmente Francia, Italia, parte de España y Portugal, se independizan, entre comillas, de la iglesia y se independizan de Dios y fueron cortando los lazos que le unían a Dios. Pero está escapando de esa tiranía. El hombre del norte de Europa también está sofocado y está huyendo de esa opresión. Pero en vez de mirarse a sí mismo, el hombre del norte de Europa, por encima de esa iglesia tirana, puede ver a Dios. Y surge la reforma protestante. Y hombres como Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox, son los que llevan la voz cantante en este gran movimiento que el año pasado, durante todo el año, pudimos celebrar los 500 años de la Reforma Protestante. Pero los estragos de la iglesia que se corrompió, todavía hoy en día lo tenemos. Y una facción de la iglesia, en aquella época, pudo ser un remanente fiel. Brillan como estrellas en una noche oscura, personas como San Agustín, que después de tener una vida totalmente depravada, el Señor lo llama a salvación y escribe dos memorables obras, Confesiones y la Ciudad de Dios. Hombres como Francisco de Asís, que los romanos se lo han querido expropiar porque eran hombres piadosos. Hombres como Wycliffe. Estos hombres, como John Hall, fueron estrellas en ese firmamento oscuro que Dios lo preservó, porque la llama, la luz del Evangelio, nunca va a ser extinguida, porque el Señor dijo que su iglesia iba a mantenerse y que las puertas de la muerte no iban a poder detenerla. Y aunque sea minoría, siempre habrá un remanente fiel de la iglesia del Señor. Siempre. Esa iglesia verdadera siempre será una iglesia victoriosa. Pero los estragos de esa prostitución de la iglesia la tenemos hoy en día, lamentablemente. Después de la reforma surgió como influencia de la Ilustración, ese movimiento donde puso la razón humana como jueza de la conciencia. Francis Schaeffer escribió un libro memorable titulado Huyendo de la Razón, de ese movimiento, donde en la Ilustración dio a luz el método científico, que todo aquello que es considerado verdad tiene que ser sometida a nuestra razón mediante el método científico. Y si el método científico y nuestra razón nos dice que eso no es real, pues entonces mentira. Entonces surgió el movimiento liberal influenciado por la Ilustración. Figuras como Friedrich Schleiermacher, Paul Tillich, Rudolf Bultmann, más adelante von Haneke. Esos individuos buscaron a Dios, lo metieron en un laboratorio, metieron a la palabra de Dios en un laboratorio y dijeron, no, eso no es verdad. Aquella Biblia de los reformadores, donde decían sola escritura, nuestra norma de fe y conducta, esta Biblia infalible e inerrante, fue metida a un laboratorio, al proceso del razonamiento humano. Surge la alta crítica, la crítica textual, y estos individuos concluyeron, no, ese libro no es la palabra de Dios. Puede contener la palabra de Dios, pero por lo tanto, como no es la palabra de Dios infalible e inerrante, porque está llena de errores, no nos podemos someter a ella. Y estos individuos entonces comenzaron a sacar sus credenciales de académicos y a confundir a los que no eran académicos, y la iglesia comenzó otra vez a socavarse. Los estragos de esos grupos todavía lo vemos hoy en día. Hoy en día, según estudios que se han hecho, como producto de la apatía del creyente, el 95% de las personas que se dicen ser miembros de una iglesia nunca le han hablado a otro de Cristo. Esto es una tremenda crisis. Como consecuencia de eso, todos los años 7.000 iglesias cierran sus puertas para no abrirlas jamás. Estamos ante una tremenda crisis. ¿Qué le pasó a la iglesia? Es la pregunta. Cuando nosotros vamos a esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, esta declaración que le dijera a Pedro que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella, todavía sigue siendo verdad, aunque lo que nosotros estamos viendo a simple vista no lo sea. La iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo será una iglesia victoriosa. Ahora mismo hay personas muriendo por la causa de Cristo en Irán, en Sudán, en Corea del Norte. Hay gente cayendo, hermanos, como nosotros, cretonas, que están dejando a sus familias por la causa de Cristo. Más de 350 mil personas todos los años son encarceladas, perseguidas, muertas por la causa de Cristo. Eso es una iglesia victoriosa, pasando hambre, necesidad por la causa de Cristo. El Señor le dice a Pedro en este versículo 18, en la última parte, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Estuve recientemente en Cesarea de Filipo. Está ubicada en la actualidad entre, comparte fronteras cercanas con el Líbano y Siria. Y allí hay una montaña con una gran fosa, una cueva enorme. Y a eso le decían las puertas del Hades, porque era el vertedero donde echaban allí las basuras y las quemaban, y nunca se apagaba ese fuego. En hebreo es Gehenna. Y allí están las puertas del Hades. Jesús pronunció sus palabras allí, y las puertas del Hades, simbolizando las puertas de la muerte, del infierno, donde el fuego no se apaga. Esto que infunde tanto miedo, tanto terror, aún la muerte, con todo el dolor y el sufrimiento que provoca, ni siquiera la muerte va a poder detener a la iglesia verdadera. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué le pasó a la iglesia? Yo creo que tenemos que reflexionar en eso. Si nosotros vemos la declaración de Jesús, tú eres Pedro, Nosotros, al igual que Pedro, somos súbditos del Señor. Él es el Señor. Cuando decimos Señor, estamos diciendo que Él es el dueño, el Kyrios, y nosotros sus siervos, sus esclavos, sus dulos. Entonces, el Señor sigue siendo el amo y nosotros seguimos siendo los esclavos. Entonces, el Señor es el mismo. El propósito de Dios es el mismo, establecer su reino, salvar personas para que lo adoren. Entonces, el problema no está ahí. La iglesia no es nuestra. El Señor la edificó y se edificó sobre él. La iglesia es la misma. Dios es el mismo. Sigue siendo el mismo que reina en autoridad en su trono eterno. La promesa sigue siendo la misma de que él iba a edificar su iglesia, y la promesa de que va a mantenerse, no importa lo que venga, sigue siendo la misma. ¿Pero qué le pasó a la iglesia? Si nada de eso ha cambiado. Si nosotros vamos al pasaje, nos vamos a dar cuenta que el mundo no es el problema. Hay personas que dicen, bueno, lo que pasa es que este país ha cambiado. El mundo no es el problema. Dice Salomón, no diga que el tiempo pasado fue peor. ¿Ustedes creen que el tiempo pasado fue mejor? Hay algunas personas que miran hacia el pasado y dicen, los tiempos de antes, ¡ay, esos sí eran buenos tiempos! Este país que está conformado por inmigrantes, los inmigrantes que vinieron de África, pregúntenle si el tiempo pasado fue mejor. Los que vienen de distintos pueblos de América Latina, de campos, de zonas remotas, donde se lavaba en la orilla del río, pregúntenle si ahora, con una lavadera, ahora si el tiempo de antes fue mejor. El mundo es el mismo. Donde quiera y en todas las épocas ha habido maldad. De que las cosas van de mal en peor es otra cosa, en el orden moral. Pero el mundo es el mismo. Se divide en dos clases de personas, los que le temen a Dios y los que no le temen a Dios. El mundo es el mismo. Entonces, el mundo no es el problema. El mensaje del Evangelio no es el problema porque la Biblia no ha cambiado. La palabra de Dios no ha cambiado. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La Biblia sigue siendo la misma. Los mismos textos bíblicos que estuvieron a la disposición de los padres de la iglesia están disponibles para nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, que estuvo disponible para Policarpo, para Clemente de Roma, para Tertuliano, para Justino Mártir, para todas esas personas, estuvieron disponibles, pero para nosotros también. La misma Biblia que estuvo disponible para Lutero, también para nosotros. Es más, tenemos más versiones de la Biblia en más idiomas traducidos. La tenemos electrónica, la tenemos física, la tenemos en distintas versiones, idiomas. Nunca en la historia había tenido la Biblia más al alcance que ahora. Entonces, la Biblia no es el problema. Si Dios es el mismo, si la promesa de Dios todavía se mantiene, si la Biblia es la misma, si el mundo es el mismo, entonces, ¿dónde está el problema? Cada uno de nosotros es el problema. Si el 95%, como dice esa estadística del fenecido James Kennedy, nunca ha abierto su boca para hablarle a otro de Cristo, eso es un serio problema. Si en Europa las grandes iglesias y templos ahora son pubs, tiendas, centro de esparcimiento, entonces nosotros somos el problema. Y el primer problema que tenemos es un problema del corazón. Es un problema espiritual. ¿Qué tiempo estamos dedicando a la oración? ¿Estamos celebrando a los que están criando todavía el altar familiar? ¿Qué nos dice el Señor en nuestros devocionales cada día? ¿Con qué frecuencia estamos confesando nuestros pecados, no solamente a Dios, sino a nuestros pastores y líderes con el propósito de que nos ayuden. La palabra de Dios dice que debemos hacer discípulos. Nos estamos discipulando, estamos bajo la autoridad de alguien que nos está discipulando y nosotros a su vez estamos discipulando a otro. Tenemos un problema del corazón. En segundo lugar, tenemos un problema de visión. Parece como que hemos perdido, al tener problemas del corazón y de nuestra relación con Dios, nuestras prioridades se han invertido. ¿Qué es lo que queremos? Estamos siendo absorbidos por este mundo que sobreestima lo material, que es por este mundo que le da gratificación a todo lo que le hace sentir bien a sus sentidos. Dicen las estadísticas que en un hogar la televisión dura encendida 3 horas y media todos los días. ¿Quiénes nos están formando? Todas estas cosas nos ayudan a perder la visión. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Parece ser como que cuando nos hablan de la muerte, temblamos. Cuando la muerte no es mala, es odiosa e intrusa en nuestra humanidad. Ahora mismo tengo un amigo íntimo muriendo. Sin embargo, los que le rodean están más atribulados que él, que dice, yo estoy preparado para irme con el Señor. Tenemos un problema de enfoque, porque si nuestra meta es la eternidad, ¿por qué nos aferramos tanto a lo que este mundo malo, que dicho sea de paso, va a ser destruido? Por malo, no por bueno. Tenemos un problema de fe. ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿En el trabajo? Cuando la misma Biblia nos dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, versículo 33, donde también nos dice que no nos afanemos por el día de mañana, qué comeremos o qué beberemos. Nuestro gozo y nuestro sentido del humor y nuestra paz parece que está estrechamente asociada a nuestra seguridad económica. Y por ese afán, trabajamos más y adoramos menos. Acumulamos más y compartimos menos. Y perdemos la bendición de vivir por fe. No estoy diciendo que seamos irresponsables y que no compartamos y que todo lo demos. John Wesley decía, gana todo lo que pueda, ahorra todo lo que pueda y comparte todo lo que pueda. Tenemos un problema de fe. Parece ser que nuestro gozo y nuestra seguridad parece que depende de las medidas económicas de los gobiernos, y no es así, no depende de Wall Street. Nosotros dependemos del Señor. Tenemos un problema de fe y tenemos un problema de entendimiento, de entender con claridad el propósito por el cual el Señor nos llamó a salvación. El apóstol Pedro, con mucha precisión, dice, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que nosotros somos. Real sacerdocio. Somos de las realezas. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No para reclamar un estilo de vida como reyes o príncipes, sino para tener la seguridad de que Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. No para hacer exigencia como príncipes soberbios, sino para estar confiados de que Él nos guardará. Y las puertas del Hades no van
a detener la iglesia, pero es a esa iglesia fiel. Y yo te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿De esa iglesia que se desvió y que de iglesia solamente tienen el nombre, o quiere ser contado entre los fieles, de los cuales este mundo no es digno? Hebreos capítulo 11 del versículo 1 hasta el versículo 35 nos menciona a los héroes de la fe y los menciona por su nombre. Pero a partir del versículo 36 no menciona los nombres. Dice: otros en cambio, de los cuales el mundo no era digno. Son tantos que ni siquiera en ese capítulo cabrían sus nombres. Porque héroe de la fe es todo aquel que forma parte de la iglesia victoriosa de Cristo. Y ahí estamos tú y yo, si ponemos a Dios en primer lugar. Por eso es mi oración que cuando Cristo estaba diciendo esas palabras, no solamente estaba pensando en Pedro o en los apóstoles, estaba pensando en ti y en mí. Que el Señor nos ayude. Y si al exponer los problemas que tenemos nos hemos sentido aludidos, no tenemos otra opción que venir quebrantados y arrepentidos delante del Señor y decirle: Señor, perdóname. Y esta noche es una buena noche para comenzar de nuevo, para decirle: Señor, aquí estamos, dirígenos, guárdanos, busquemos ayuda y sometámonos a ese Dios de amor que está dispuesto a todo para guiarnos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos tus bondades por hablarnos por medio de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.